Em nome do Pai, do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita todas as mulheres. Bendita o fruto de teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Ven, Espírito Santo, e em los corações dos fieles. Via tu Espírito serão criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una oración muy agradable a Dios por ustedes es de cada día rezar por la salvación de sus hijos. Nunca tiene que pasar un día donde de rodillas, tal vez con lágrimas, Señor, salva a mi familia. Esta oración es muy agradable a Dios. Muy agradable a Dios. En dos horas voy a celebrar la oración más sublime en el mundo. La Santa Misa. Les invito. Okay. En la misa yo voy a pedir muchas intenciones. Pero yo voy a pedir que esta misa pueda salvar 1 millón de almas. Yo rezo esto frecuentemente. Y Dios me habla por dentro con locuciones. Okay? Una voz interior que Dios me habla. Cuando yo ofrezco oración, yo oigo una voz que dice, Escobita, ¿por qué pedir por tan poco? Pedir por más. Una misa, hermanos, vale más que todo el universo. Es lo que usted tiene que infundir en sus hijos. Esos los profesores ustedes tienen que infundir en sus hijos. Es la fe profunda en que es la misa de la Eucaristía. Pregunta. ¿Por qué hay tantos católicos dejando la fe católica? Porque se van muchos, ¿no? De la pandemia, la mayoría de las parroquias han perdido 30%, ¿no? A veces más. Antes nosotros tuvimos 11 misas, ahorita tenemos 6. La mitad, ¿no? Es interesante, ¿no? Antes, en la doctrina, 500, 600 niños haciendo la primera comunión. Ahorita hay 100 niños en la doctrina. Grande diferencia, ¿no? Son estadísticas que números no mienten, ¿no? ¿Por qué? Yo pienso, ¿por qué? Porque cuando yo tenía la edad de sus niños, 80% iban a misa, ahorita menos que 20. Es al revés. ¿No? Sí. Yo niño, sí. No me acuerdo. Nadie faltando a misa de mi vecindario en Nueva York. Si faltara, sería un rebelde, ¿no? En filosofía se llama causa y efecto, ¿no? Principio bajo la lógica, ¿no? Cada causa tiene un efecto, ¿no? Si hay una chimenea con humo, significa que hay fuego, ¿sí o no? Yo mantengo la razón principal, no es el escándalo en la iglesia, la pandemia, la mala música, el sacerdote da lata, no. Yo pienso que la causa principal es que no creemos en la Eucaristía. O hemos perdido. O nuestra fe es muy superficial. Si ustedes creen en la Eucaristía, ¿cómo ustedes podrían faltar a misa? Para mí es impensable. Si tiene fe. Si no tiene fe, ¿por qué viene? Porque hipócritas, ¿no? Que la causa principal no son mecánicas y escándalos y mala música, mal coro, o sacerdote regaña una vez cuando fui a confesar. Okay. Yo pienso que la causa principal es no creemos en la Eucaristía. Porque una mujer de 90 años va a viajar 40 kilómetros en 10 grados bajo cero para ir a misa entre semana. 90 años. Y regresar a la casa. Esa mujer es mi mamá. Porque tiene fe. Fe que puede mover las montañas. Por eso tiene hijos sacerdotes, ¿no? Pues ustedes, algunos tienen niños que en prácticamente 6 meses van a hacer la primera comunión y estamos organizando las confesiones en las vacaciones de la Navidad. No hemos hecho en acción de gracia porque Teresa tenía 2 operaciones de los ojos y quiero que se sane bien con sus ojos, ¿no? Pero normalmente lo hacemos el viernes después del día de gracias, pero yo quiero ayudarle a recuperar rápidamente, ¿no? Pero insistir mucho a sus niños. Ejemplo, claro, nadie me hace caso, pero después de la plática, ir frente al Santísimo. Hago una genuflexión, ¿ok? Póngase de rodillas por 2 minutos y decir al niño que es Jesús. Es Jesús. Es Jesús, él te amo. ¿Qué? ¿Ves el retrato de la Divina Misericordia? Es la hostia, es él realmente. El retrato representa, ¿no? Bonito. Pero la hostia es Jesús. Jesús te ama mucho. Y él quiere entrar en tu corazón para darte felicidad. Padre Escobita habla mucho mejor que cualquier mamá aquí, ¿no? Una buena mamá va a hacer esto. Una mamá negligente, descuidada, no hace nada. 15 años el niño no quiere venir más a la iglesia. Por eso, ustedes tienen joyas en sus manos, son sus hijos. Son almas para salvar. Pero almas que también podrían perderse. Es el tema de hoy. El tema de hoy es casi lo más fuerte, pero ¿cuál es la razón principal de recibir la hostia? De ir al cielo. Si no vamos al cielo, ¿dónde vamos? Sí. Tú puedes negar la existencia del infierno, pero igual existe. Yo podría decir, no hay un pared aquí. Ay, yo puedo negarlo, Pero esto no cambia la realidad que yo pegué mi cabeza con la pared. Yo podría decir que no en la mesa aquí. Pero yo pego fuerte, voy a terminar con moratones. Entonces, negar la existencia de la verdad no cambia la verdad. ¿Sí o no? Que dado que nosotros estamos en tiempos difíciles, ¿algunas de sus mamás eran personas fuertes en la fe? ¿Algunas? Mi mamá sí, vive todavía. Ok, tú tienes que rezar doble de tu mamá. Doble. Porque los tiempos son más difíciles. Si me hacen caso, podría realizarse lo que había dicho el más grande escritor en el siglo XIX en Inglaterra, Charles Dickens. The worst of times can be the best of times. Speak English? The worst of times can be the best of times. Como dice el poeta, ¿no? Tiempos malos pueden ser los tiempos mejores. Si caminamos con Dios. Entonces, antes de entrar en el tema, yo le voy a dar una invitación. Entre muchas actividades que yo hago, mi tiempo libre, que es poco, yo escribo. Yo soy un escritor profesional. ¿Eh? Entonces ya salió mi cuarto libro. Del editorial más famoso en el país. Católico. 10 publishers. Yo invito a ustedes a venir a mi curso este domingo a la 1:30. Digan gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Pero vengan, vengan. Es en inglés, pero yo le doy una lección gratis en inglés, ¿ok? El curso es gratis, pero mi libro no es gratis. Hay un problema muy serio que se venden tanto los libros que no tenemos más. ¿No? Tenemos que seguir comprando más, ¿no? Pero yo pienso que ustedes lo compren. Yo estoy pensando de organizar un curso para los hispanos donde los papás van a leerlo con sus hijos adolescentes. Los hijos adolescentes lo van a traducir a los hispanos que no hablan inglés. ¿Amén? ¿Inteligente?
Sí, dos pájaros de un tiro.
Sí, ¿no es cierto, no? Pero si vienen al curso, se lo prometo. Aunque se entiende la mitad, van a salir en preparación para la Navidad con un amor por María. ¿Veniste, Alejandra? ¿Te gustó? ¿Era bueno? Bueno, he dado un mini curso sobre mi historia como escritor para entender el desarrollo del libro, ¿no? Y luego el contenido del libro. Y como yo quiero usar este libro, ¿cómo transformar la familia? Ustedes van a leer a sola, después juntar la familia, antes de comer, y leer un capítulo cada día. Y eso va a llevar 15 minutos. Antes de comer, y luego, a la comida, en lugar de ser chismosos, van a platicar sobre los capítulos para el capítulo, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Aleluya, ¿no? Entonces yo le mando la invitación.
Gracias, Padre.
Gracias, quiero ver su presencia en la clase, ¿no? No quiero ver siluetas ni sombras. Quiero ver a la persona en su totalidad real, ¿ok? ¿Amén? Muy bien, vamos a tocar el tema que le gusta más a ustedes. Vamos a tocar el infierno, ¿no? Como Dante, vamos a bajar en el infierno, pero vamos a subir, ¿no es cierto? Amén.
Amén.
Espero. ¿Listo, Calisto? ¿Me explica, Federico? ¿Cómo?
¿Tiene más copias de la tarea?
No oigo.
¿Más autografías?
No, okay. Falta copias? Irene puede ir con Teresa. Oh, tiene copias, okay. Se puede levantar la mano. Hay dos rebeldes aquí. No, dos ovejas negras, ¿no? Dos descarriadas, pero no descarriadas, ¿no? Que están aquí. Tiene que pedir una multa, ¿ok? Ok. Versículo listo, ¿no? Una de las verdades más fuertes, serias y sobrias de nuestra fe católica es la realidad del infierno. Y lo repetimos, el infierno es una realidad. Algunos, incluso muchos católicos, han caído en la herejía, significa error teológico, de afirmar que simplemente no creen en la realidad del infierno. Con frecuencia se escucha esto: no puedo concebir ni creer que un Dios tan bueno, misericordioso, amoroso, puede condenar a alguien al infierno. No lo olvides que Dios es amor. Un Dios lleno de amor. Muy peligroso. Voy a enseñar una nueva palabra en español. Ambigüedad. Ambigua. Okay, le voy a enseñar un poco de español también. Ambiguo o ambigüedad significa se presta a varias interpretaciones. Yo contrario sería transparencia. Es una expresión ambigua. Y voy a explicar en mi escrito. Ambiguo se presta varias interpretaciones. No es transparente. Ok, hasta cierto punto, esta afirmación es cierta en el sentido que Dios no desea que nadie vaya al infierno. Pero la realidad es que aquellos que por voluntad propia rechazan a Dios, rechazan su voluntad, rechazan seguir sus mandamientos, persisten en vivir en pecado mortal, en muerte en pecado mortal, han elegido por su propia voluntad, por su libre acciones, rechazar a Dios. El resultado de tal actitud y el estilo de vida es la condena a la dura, pero tan real condena al infierno. ¿Entendieron? Entonces fue una frase larga y muy contenida con contenido teológico, pero en una palabra, yo vivo en pecado, no quiero cambiar, sigo en mi pecado, yo muero, sí, yo voy al infierno. Es mi culpa. Es mi culpa. Por eso, echar la culpa a Dios nunca. Nosotros somos responsables por nuestras acciones y nuestro destino. No somos títeres, ni marionetas, ni maquinitos. Somos personas humanas que tenemos libertad y podemos escoger a Dios o rechazar a Dios. Somos libres. Y la libertad es lo más grande, pero lo más peligroso también, riesgoso. Más grande que somos libres. Pero es riesgoso porque podemos siempre rechazar a Dios. Hasta la muerte. Los protestantes que dicen, una vez salvado, siempre salvado. Basura esto. Ellos dicen, una vez uno recibe a Jesús como salvador personal, salvación. No creemos en esto. Por eso Santo Afonso dice, la gracia de las gracias es la gracia de morir en la gracia de Dios. La perseverancia. La perseverancia. Sigamos. Ahorita voy a hacer un ejercicio espiritual de Sentinel Chiola Corta, pero yo pensé eficaz. Vamos a hacer un ejercicio espiritual todos. Más bien, hagamos dos ejercicios, un contraste literario muy marcado. Ok, el cielo. Pensar en el día, la hora, el minuto, o incluso el momento más feliz de toda tu vida. ¿Ya lo tiene? ¿Es un ejercicio? ¿Ya lo tiene?
Sí.
Ok. Multiplicar ese momento mil veces. ¿Entendido? O prolonga esta alegría hasta la eternidad. Por siempre, por los siglos de los siglos. Amigos míos, con esto tú tienes un mero reflejo, una pequeña muestra de lo que un día será al cielo por nosotros. Si lo conseguimos y confiamos y esperamos que un día el cielo será nuestro por toda la eternidad. Que voy a dar un ejemplo práctico que todas las mujeres aquí van a entender. ¿Me oyen?
Sí,
que tú estás embarazada con tu primer bebé. ¿Cuántas mamás aquí? Ok, tienen un poco de miedo. Normal. Ya viene dolores, más dolores. Llama a tu esposo al hospital. Después de, ok, 3 horas de labor, ok, finalmente nace el bebé. Y tú ves el bebé en tus brazos que te da la primera sonrisa. ¿Recuerdas? ¿Sí? ¿Alegría? Yo pienso que fue el momento más alegre en tu vida. Voy a hacer la muestra de tu esposo, igual, ¿no? Mi hijo, antes no era papá, el niño te da una sonrisa, qué grande. Oh. Multiplicar esta alegría mil veces y para siempre es una idea pequeña del cielo. Para mí, obviamente, es diferente porque no tiene ni esposo ni hijos. Pero en el año 86, 25 de mayo, Juan Pablo II puso sus manos sobre mi cabeza. Juan Pablo rezó sobre mí. Yo me levanté en nuevo sacerdote. Tal vez más alegría que usted, mamás. Qué increíble. Y el día después, cuando me desperté, tenía que, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo?
Pellizcar.
Porque pensaba que era un sueño, pero realmente no era un sueño. Era un sacerdote ordenado por Juan Pablo II. Entonces fue el día, la hora y el momento más feliz en mi vida. ¿Cómo voy a olvidar esto? Si me siento triste, vuelvo a pensar en esto y se me va mi tristeza. Es un ejercicio del cielo que debemos hacer a veces. Ok, vamos ahorita al otro extremo. ¿Listo? Abrochar su cinturón de seguridad porque vamos abajo ahorita, ¿no? El infierno. Ahora trate de imaginar ese día o el minuto más malo de tu vida. Trae tu mente un sufrimiento intenso que hayas tenido que padecer. Tu sufrimiento fue intenso, insoportable, casi imposible de explicar con palabras. Puede ser sufrimiento físico, mental, emocional, social, escolar, cultural, muchas formas y tamaños de sufrimiento. Entonces, el Trata y Máquina es el momento en tu vida. Hágalo. Luego, multiplicar ese dolor 1,000 veces. Y luego, para toda la eternidad. Tenemos nada más que una idea muy limitada que es el infierno. Por eso, si ustedes hacen los ejercicios conmigo donde hacemos eso con mucho detalle, ¿cómo si no va a convertir? Yo pienso que sería imposible no convertirse si uno medita una hora sobre esas realidades. Pero serio, no en forma superficial, profundo. Eso convierte las almas. Convierte las almas. Entonces, yo puedo ir al infierno, tú puedes ir al infierno, y tú sí que puedes ir al infierno. Digamos la verdad. Claro que no queremos escuchar eso, pero todos somos capaces de perder nuestra alma. Si ustedes hacen bien esta meditación y entienden esa plática, probablemente va a cambiar tu vida. Donde vas a tomar más seriamente tus oraciones, vas a hacer un poco de ayuno, vas a venir a misa a veces en tu semana, vas a aguantar los golpes de la vida sin quejar, ofreciendo todo por sus hijos. Santo Tomás de Aquino, más grande teólogo en el mundo, estudiaba con los dominicos muchos años. Santo Tomás define la oración así. Es de querer el bien del otro. Ok, pregunto. ¿Cuál es el máximo bien del otro? Máximo bien. ¿Banca? Exactamente. El máximo bien. Si yo hago todo lo posible para llevarte al cielo, yo soy la persona que te ama más. Eso es cierto. Yo ofrezco sacrificios, sufrimientos por la salvación del alma, esa persona que te ama más. No la persona que trae osito, globos y chocolate. Ok, está bien. Pero la persona que está listo para encaminarte al cielo es la persona que te ama más. Realmente una mamá, papá que realmente ama, hacen todo lo posible para procurar el camino de la salvación por sus hijos. Ustedes tienen que ser puente y no barrera. Puente. Al cielo y no barrera. Que ahorita no vamos a leerlo porque no hay tanto tiempo, pero le voy a dar un resumen de Fátima. Si pueden simplemente escucharme y no mirar la boca. Que los niños de Fátima tuvieron la visión de la Virgen de Fátima 6 veces. El 13 de julio del año 1917, la Virgen abrió las manos y hizo ver a los niños una visión gráfica del infierno. Son los niños que tienen la edad de sus niños aquí. Que tuvieron Jacinta 6, Francisco 7 y Lucía como 9. La edad de los niños de la doctrina. Pero diferente que en alfabetos, niños bastante pobres, pastores, no tenían la infraestructura que ustedes. Sus hijos tienen 1,000 veces más que los niños. 1,000 veces más. ¿Y cómo fue la visión del infierno? Era como un lago de fuego. Donde había llamas con distintos colores. Y las almas eran como globos flotando, subiendo, bajando sin equilibrio. Algunos globos transparentes, otros bronces, otros poco más oscuros, otros marrones, otros negros, otros muy negros, indicando el tiempo que estaban en el infierno. Y los niños vieron en como animales espantosos que nunca habían visto. Como un monstruo, pero mucho más feo, traspasando las almas. En diablos. Diablos que estaban atormentando a las almas. Esa sería la visión, aplicación de los sentidos de Santo Ignacio, los ojos. ¿Qué oyeron? Gritos de desesperación tan espantosa que los niños dijeron, si no fuera por la presencia de la Virgen, se habrían muerto de miedo. Fue la Virgen María que llevó a los niños de tener una visión gráfica del infierno. Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 y 8 años, cuando yo escuché eso, cambió mi vida. Tenía 8 años. Era dócil, pero me tocó como un balde de agua fría. No era niño malo, pero, híjole, el infierno existe, almas que no pueden salir. Pues sería bueno hablar con sus hijos de la muerte, del cielo, del purgatorio, del infierno, de la eternidad. Con calma. Esos niños, they're little people, son personas pequeñas, son personas. No importa si son jóvenes, son personas que tienen igual dignidad y destino que nosotros adultos. Son almas para salvar y debemos luchar para salvarlos. Almas para salvar. No hay tiempo para leer eso y leer eso con sus hijos esta noche. Y fíjense, Dios es tan bueno, hasta si no amamos a Dios en forma perfecta, igual podemos salvar nuestras almas. Si tenemos temor de Dios. ¿Qué dijo el buen ladrón al otro? Tú no tienes ni siquiera temor de Dios. Puede ser que personas aquí, adultos, que todavía no tenemos temor por Dios, pero si tú tienes temor de Dios, vas a llegar al purgatorio. Tal vez por 500 años, yo no sé, pero si llegamos al purgatorio, vamos a llegar al cielo. Qué bueno Dios que utilice el temor de Dios para salvarnos. Dios, qué grande es. ¿Cuánto yo amo a Dios? Qué sabio es Dios. Dios se adapta a cada uno de ustedes. Yo trato de ser lo mismo, como su pastor. Si tú vas a gatear, voy a gatear contigo. Si vas a caminar, yo camino contigo. Si vas a correr, corro contigo. Si tú quieres volar, yo voy a crecer alas y llegar más alto que tú, encima de una montaña. Yo te llevo donde quieres ir. Cuando hay almas que conozco, algunas almas muy hermosas, yo voy a llevar a esa persona más alta que puede. Yo puedo hacerlo. Yo conozco la vida mística. Pero si tú puedes solamente gatear para llegar al purgatorio de 500 años, muy bien, vamos a llegar al purgatorio de 500 años, ¿no? Pero debemos desear, hermanos, de no ser tartugas, sino de ser águilas. La mayoría de los católicos son tartugas, escondiéndose en su conchita, ¿no? Pero estamos hechos para ser águilas. Para volar en alto, llegar encima de la montaña, a la cumbre, al zenit, punto más alto. ¿Quieren ser tartugas o águilas ustedes? ¿Tartugas? Mejor ser águila, ¿no? Mejor. Ustedes pueden. Pasen las alas y se ve volar en la vida espiritual. Que pasamos a las preguntas y respuestas. Y de leer este mensaje de la Virgen de Fátima en casa. Ojalá con los hijos. Que una doctrina liberal va a decir, oh, no hablar con los niños del infierno, se van a asustar y luego tiene que ir a psicólogo de los niños con traumas. Nosotros de Nueva York tenemos muchas expresiones. Bologna and hogwash. No traduzco en español, ¿no? Mentiras. Los niños han visto el infierno y fueron convertidos en santos después de ver el infierno. Los tres niños, especialmente Jacinta, no tuvieron que ir al psicólogo o tomar medicamento para la depresión, ¿no? Le voy a decir las tres medicinas mejores del mundo. Tres medicinas mejores para el mundo es la confesión, el rosario y la comunión. ¿Amén?
Amén.
Mejor medicina del mundo. Y barato también, ¿no? Buena confesión, sacar la mugre. Comunión al cuerpo de Cristo y María, el rosario, nuestra vida, dulzura y esperanza. Amén.
Amén.
Esas son las medicinas mejor en el mundo. Amén.
Amén.
Okay, número uno. ¿Existe realmente el infierno? ¿Sí o no? Podría poner más que cierto. Ciertísimo. Dar el superlativo, ¿no? ¿Cómo sabemos que el infierno existe? Porque le digo, Padre Escobita, eso no es suficiente. Porque la Iglesia lo enseña y la Biblia. Suponga la Iglesia, la Biblia y Jesús. Iglesia, la Biblia y Jesús. Que lo que va a seguir ahorita es lo siguiente. Si uno dice que el infierno no existe, está diciendo que Jesús es un mentiroso. Es fuerte. Se lo repito. Aquel que dice que el infierno no existe está diciendo que Jesús es un mentiroso. Y ahorita le voy a dar varios pasajes en la Biblia donde Jesús habla del infierno. Porque Jesús habló del cielo pero hablo cuatro veces más del infierno. Okay, pongan pasaje bíblico 1, San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Jesús dice, yo tuve hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, preso, y no me ayudaste. Al lugar del diablo, Jesús aliados. Dice Jesús, Mateo 25. Por eso, vamos a ser juzgados sobre cómo tratamos a la gente. Y dado que el domingo es Adviento, entramos en tiempo de preparación para la Navidad, si tú estás luchando en perdonar a alguien, alguien que te hizo daño, tiene que hacerlo. Si tú estás odiando a una persona en el mundo, eso podría bloquear el cielo para ti. Perdonarlo. El perdón no depende de sentimientos, es un acto de voluntad. Sentimientos no. Es un acto de voluntad. Yo hago la decisión de perdonar mi tío que me abusó cuando yo tenía 10 años. Algo así. Un acto de voluntad. Si no, uno vive con odio, muere con odio, no se salva. Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Y la primera palabra de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Okay, pasamos número 2. Lucas 16. Lucas 16. Es la parábola del rico epulón. ¿Pueden describirlo? La parábola del hombre rico y Lázaro. ¿Te acuerdas esto? Había un hombre rico que comía cada día como fuera el día de gracias, ¿no? El día jueves, ¿no? Y fuera del puerto un hombre muriendo de hambre. Ropa sucia, venía los perros para lamer y las llagas, ¿no? Deseaba comer las migajas que caen de la mesa del hombre rico, y los dos mueren, y el hombre rico al infierno, el hombre pobre al cielo. Es interesante que el hombre rico fue condenado por no de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Pecado de omisión. ¿Cuántas veces pecamos por omisión? Yo pienso que no examinamos bien nuestra conciencia, pero yo pienso que la mayoría de nuestros pecados son pecados de omisión, de no hacer lo que nosotros debemos hacer. Algunos tienen hijos adolescentes, ¿sí? Teenagers. No rezar con ellos, no llevarlos a la confesión. ¿Está bien esto?
No.
Eso está mal. Tiene 13, 14, no pueden manejar todavía, depende de ustedes. Yo paso 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, llega la confirmación, no se confesaron 4 años. ¿Es en serio? Pero muy común. Es una negligencia. Es un descuido. Es pecado de omisión. Es omisión. No vamos a misa porque cae la visita. Que algunos chilangos caen de sorpresa y quieren entretenerlos por Las Vegas, Disneylandia, y no vas a misa, tiene tres hijos. Es el pecado cuádruple, pero mal ejemplo que estamos dando los hijos. Es pecado que tú faltaste, pero tú diste mal ejemplo a los tres hijos. Siendo Las Vegas, y los hijos, mami, ¿por qué no fuimos a misa? Oh, fuimos a Las Vegas. Las Vegas es igual que la misa. Oh, yeah. Los niños no son idiotas, ¿no? ¿Ven? Son pecados de omisión donde estamos dando mal ejemplo. Debemos dar buen ejemplo, no mal ejemplo. Por eso vamos a hacer penitencia pidiendo perdón por nuestros malos ejemplos que hemos dado. Ok. Tercero. Ok, tercero, pongan Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y voy a dar un resumen. Y ponemos, poner poca palabra dar el resumen de este pasaje. ¿Se oye? ¿Qué dijo Jesús? Si oyó, no cometerás adulterio del Antiguo Testamento. Pero aquel que mire una mujer con malos ojos ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¡Wow! La adicción peor es la pornografía. ¿Sí o no? Sí, padre. Estoy predicando en contra de esto por 20 años. 20 años. Estoy aquí muchos años. ¿Estás mirando algo por teléfono? ¿Algo molesto? ¿Y molesto? Mujer, hombre, tú cometes adulterio contra tu esposo. Si no lo creen, vengan a pelear conmigo, privado. Yo voy a ganar. Este es donde el diablo tiene mayor entrada. ¿Dónde el diablo entra más? Es por la ventana del internet. No sé si oyeron una vez Patrick Madrid, que Relevant Radio. Habla muy bien. Patrick Madrid dijo esto. Si hay un miembro de tu familia mirando la pornografía, tiene un santuario del diablo en tu casa. Uno. A mí que tiene cinco en la casa. Cuando yo escuché eso, yo voy a usar eso en la doctrina, porque es fuerte. ¿Es cierto o no? Por eso hay confusión, hay peleas, hay malentendidos, hay enojos, hay egoísmo debido a esto. Hermano, ¿por qué padre escribe libros sobre consagración de María? Otro libro sobre devoción de María. ¿Por qué? Para expulsar ese diablo de sus casas. ¿Hello? ¿Sí? Porque si tú tienes María en la casa, el diablo se va. ¿Amén? Un amor grande para María, el diablo se escapa. Pero no tiene María, van a ver un ejército de diablos. Y un diablo invita al otro diablo. Invita un ejército. Eso es donde el diablo tiene más fuerza. Y yo soy la única persona que lo predica. Es tan obvio. Es como tener un elefante en tu baño. Es, ¿dónde está el elefante? Tan obvio. Por eso no queremos ir al infierno, no. Yo quiero un hermano caminar con Jesús y María, San José, adelante, mi ángel de la guarda, caminar así. Cada paso hace llegar al cielo. ¿Quieren venir conmigo? Jesús, María, San José, mi ángel de la guarda. En buena compañía. ¿Amén?
Amén.
Luego, Nuestra Señora de Fátima, el número 3 es Mateo 5, el mal uso de nuestros ojos y manos y pies. No terminé. El mal uso. Tu ojo es un escándalo, sáquetelo, ¿no? Tu mano, córtetelo. Tu pie, córtetelo. Mejor entrar en el cielo con un ojo, una mano o un pie que entrar en el infierno. Nuestra Señora de Fátima, 13, dijo yo que pongan, María manifestó el infierno. María manifestó el infierno. Y 7, ¿quién está en el infierno? ¿Quién está en el infierno? Los diablos. Querer o no querer, los diablos están en el infierno, hay muchos. Y además, las almas condenadas. Entonces hay personas humanas y diablos en el infierno. ¿Qué compañía, no? Yo no quiero ir en esa compañía. Okay, ¿Por qué van al infierno? Porque mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. Mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. Ok, 9. Nuestra Señora de Fátima dice que la mayoría de las personas que van al infierno, al fuego del infierno, por la siguiente razón. Es por los pecados contra la pureza. Los pecados contra la pureza. ¿Y cuántos tienen hijos en la confirmación? Bueno, y nosotros en Nuevo Diácono estamos luchando para ver más cosas que podemos hacer para salvar sus hijos. Y digo uno y la clase siguiente voy a decir más, ¿no? Pero uno es, por muchos años, por la Virgen de Guadalupe o la Inmaculada Concepción, nosotros hemos hecho un mini retiro con el Anillo de la Castidad. Yo pensé 20 años ya. Pero dado que hay nuevo párroco, Padre Craig se fue, hay nuevo diácono, todo está un poco en el aire. Por eso no vamos a hacerlo el 8 o 12, lo vamos a hacer 19 de marzo, la fiesta de San José. ¿Qué le parece? Para dar más preparación para sus hijos. Es hermoso. Porque su hija de 14 años va a tener un anillo de la medalla milagrosa, muy hermoso. Y caro. Gastamos dinero. Okay, su hija de 14 años. ¿Qué significa? Ella va mantener su pureza y hacen compromiso no relaciones hasta el día de la boda. Hasta el día de la boda, me caso con mi amor, ¿qué? La luna de miel, la primera vez mis relaciones. ¿Le gusta? Hermoso, ¿no? Es muy difícil, pero simplemente ver este niño es un recuerdo constante. Y los varones, una medalla de San Benito, que va a llevar este al collar. ¿Va a salvar todos? Espero que sí, tal vez no. Pero yo pienso que este va a salvar varios sus hijos y no caer en esto. Dios quiere que sus hijos sean vírgenes. Es muy hermoso. Muy difícil. La virginidad es hermosísima. La Virgen María, ¿no? San José. Ustedes tienen que pedir su hija, si casa 25 años, la primera vez que tiene relaciones, la luna de miel con su esposo. Tal vez nosotros hemos fallado, pero queremos salvar a nuestros hijos. ¿Qué le parece? Ese mismo símbolo, ellos tal vez en los dos años lo que se acuerdan más. Y va llevando el anillo. Una de mis alumnas, caminando aquí, la tenía hace 3 años, dijo, padre, yo perdí mi anillo, tengo otro nuevo, me lo puede bendecir. Ya la tuve hace 3 años. La perdió, pero tenía que comprar uno nuevo. ¿Ven? Que es importante para los jóvenes, ¿no? Y yo conozco muy bien los latinos, ¿no? Ustedes nos ganan a nosotros gabachos en el sentido, les encanta medallas, bendiciones, estatuas y todo esto. Y digo que eso es bueno. Nosotros fallamos que no los apreciamos tanto. Y fue un anillo de castidad, qué hermoso, ¿no? Y su hija la tiene, se lo quita, no, tiene que ponerlo, porque me duele mi dedo, ¿no? No, tiene que ponerlo. El escapulario también, ¿no? Escapulario y anillo son señales de protección en la guerra, en la lucha. Somos débiles, pero María es más fuerte, la generala que viva, Cristo Rey que viva la generala, ¿no? María es la generala, Virgen de Zapopan, ¿no? Las penas del infierno, ¿qué son? Okay. ¿Quién aquí tiene el diario de Santa Faustina Kowalska? ¿Quién tiene el diario? Okay. Los que no tienen, trate de conseguir el diario. Del cuero, con la portada fuerte, que te va a durar toda la vida. Diario de Santa Faustina. Se lo recomiendo, ¿no? Y comprarlo antes de mi libro, ¿ok? Ok, en el diario número 741 tiene 2 páginas donde explica el infierno. Es muy largo, son 2 páginas. Yo pienso que después de Fátima es la explicación mejor fuera de la Biblia. Santa Faustina Kowalska. Usted es experto en literatura mundial, es Dante en 2 páginas. Dante Alighieri, la Divina Comedia. Muy bien hecho. Okay, ¿cuáles son las penas? Voy a tratar de pasar. Las penas de los sentidos. Ok, pongan fuego que quema. Fuego quema. Okay. Desesperación nunca va a salir. Okay. Voy a ir rápido ahorita. Okay. No se puede cambiar. Pongan. Odiando a Dios y todo el mundo para siempre. Qué feo, ¿no? Un odio total que nunca cambia. 14 eterno es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Nunca se acaba. Casi lo peor. Presencia de demonios. Satanás y muchos demonios, nuestros compañeros. ¿Qué compañía, no? Ok, podría poner una estrella al lado de 16. Lo peor es la pérdida de Dios. De todas las penas es lo peor. Lo peor, por lejos. Porque nosotros fuimos criados por Dios. Fuimos criados para amar a Dios en el cielo para toda la eternidad y vamos a terminar odiando a Dios para toda la eternidad y Dios castigándonos con su justicia. Y Dios es justo también, misericordioso, pero justo. ¿Qué es la eternidad? Pongan para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Las almas pueden salir del infierno? ¿No? ¿Cómo podemos evitar el infierno? Que pongan meditar las últimas cosas. Meditar muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y eternidad. Ya hablé de eso en las últimas 3-4 semanas. Ya hablé del purgatorio hace 2 semanas, ¿no? Ok. Llegamos a 20. Esta plática se la doy porque yo los quiero y los amo y yo quiero que ustedes no vayan al infierno. Es la razón. Reverse psychology, ¿no? Si ustedes entienden eso, no van a ir al infierno. ¿Me oyen?
Sí,
si entienden eso, nadie ni sus hijos. Si lo entienden. Pero si no lo entendemos, lo rechazamos, estamos en peligro. Ok. So, número 20. Tres prácticas. Si ustedes pueden hacer eso toda la vida, van a llegar al cielo. Por medio del purgatorio. Ok. Cada mes, una buena confesión. Cada semana, una buena comunión. Y cada día, rezar el Santo Rosario. No es mucho, hermanos. No es mucho. No es mucho. Una vez por semana, una buena confesión, se viene conmigo 3 minutos. Eso es rápido. Bueno, tiene que ir a misa el día domingo, comulgar con amor, que 15 minutos de Santo Rosario va a salvar todas sus familias. Amén. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, feliz día de acción de gracias. Okay?